la expresión, los usos, si uno escribiera podría valerse de ella con sin H y con H. Los usos son una expresión bella de las ciencias sociales o de alguna ensayística. Hay un libro precioso, Los usos de Gramsci, Los usos de esto, que es cómo se ha trabajado, cómo se ha interpretado, cómo se han valido fuerzas políticas, intelectuales, ensayistas, etcétera, de sucedidos del pasado, así que qué postura han adoptado, cómo se pusieron, cómo se no pusieron, y los usos, en general, la palabra uso se usa para los usos horarios, pero se puede usar por extensión para la cuestión del temporal, ¿no es cierto? Y entonces hoy, esto no, que anunciamos no es primicia de gente, unas escasas no primicias de gente a pie. Hoy 17 de noviembre, esto está en los medios dominantes, lo dicen a regañadientes, pero no pueden ocultarlo. 17 de noviembre se cumplen 50 años tan luego del regreso, del primer regreso de Perón a su patria, a la Argentina, después de, en tiempo equivalente, de exilio, de proscripción, de maltrato, de criminalización, ¿por qué no? Y ese factor común, evocar que ese día, y yo ya lo he cometido alguna vez ante estos micrófonos, lo vuelvo a hacer, que ese fue un día bastante hostil en términos climáticos, sobre todo particularmente en la zona que llegaba Perón, en Ezeiza, en lo que hoy sería el AMBA, digamos, en Ezeiza, en las zonas de Gran Buenos Aires, en la ciudad, y que una cantidad importante de militantes políticos trataron de movilizarse hasta Ezeiza, fueron, había una decisión muy, muy grande, muy, muy sólida, muy firme, muy severa, muy brutal, de la dictadura militar de no permitir que llegaran a Ezeiza. Hubo, por lo tanto, un despliegue de Fuerzas Armadas muy impresionante, hubo un grado de represión alta, hubo momentos difíciles. Los manifestantes trataban de llegar por todos los caminos, por todas las vías, algunos, muchos sin conocer el territorio o la zona en que estaban. Atravesaron, quedó famoso que muchos trataron de pasar a través del río Matanza. No llegaron muchos, no llegó la mayoría porque efectivamente la represión, el cerco era muy grande, la correlación de fuerzas era distinta, pero lo que sí hubo es un nivel de agitación tan enorme que signó la jornada. O sea, y los milicos quedaron ahí, Perón llegó a su patria con un clima de efervescencia y de aceptación muy alto. Y lo que queda en la memoria colectiva, que vale la pena, me parece, tomar en cuenta para, como siempre, para evocar un episodio histórico, es la famosa foto, ¿no? Es decir, esa foto que no es posada o no es del todo posada, en la cual está Juan Domingo Perón, que a los 77 años de su edad, y seguramente ya andaría medio enfermón, pero que a los 77 años de edad tenía una estatura ponderable, estaba bien erguido, que yo cuidaba mucho la pincha a su modo, tenía un criterio propio, pero la cuidaba mucho, qué sé yo, con al lado de José Ignacio Rucci, que era un tipo flaco, fibroso, retacón, digamos, y que Rucci, para cubrirlo con un paraguas, tenía que estirarse mucho y estirar el brazo, en una escena que quedó famosa y que cada quien interpreta como quiere, pero que en todo caso era una escena de adhesión, digamos, te guste, no te guste, te guste más, te guste menos. En esa foto también están por ahí, está Héctor Cámpora, que sería presidente en marzo de 1900, a partir del 25 de mayo de 1973, elegido en marzo, el 11 de marzo de 1973, estaba Juan Manuel Abal Medina, que era secretario privado de Perón, que era secretario de Perón del Movimiento Nacional, no era secretario privado, estoy diciendo otra cosa, el secretario privado José López Rega, que también está en la foto, está Isabel, María Estela Martínez de Perón. Y esa foto se puede mirar de muchas formas. Propongo dos a la distancia. Siempre hay una que propongo siempre, que es, no me gusta mucho esa expresión, pero bueno, llegado el caso, ¿qué le vas a hacer? Mirar la película. ¿Qué es la película? Lo que ocurrió antes y lo que ocurrió después. Lo que ocurrió después nunca puede estar en la foto, porque no se sabe. Lo que ocurrió antes tampoco estaba, pero digamos que uno lo tenía en la cabeza. ¿Hasta qué momento se hace la retrospectiva? Eso es una discusión inclusive sobre el 17 este de noviembre. ¿Quién trajo a Perón a la Argentina? Hoy mismo leo notas por acá, ya distintas posiciones, testimonio, y alguien dice, nosotros lo trajimos, ellos no lo trajeron. O sea, No me gusta entrar en ese tipo de debates. De momento, en general, no me gusta mucho. Me parece, aparte, que con el tiempo vos tenés que ampliar vos. Uno tendría que ampliar la mirada, comprender la magnitud de los hechos, pero a la vez la vastedad del pasado. Si yo tuviera que contar la historia, que la he contado, y acá apenas la resumo, muy corto, qué sé yo, pero si yo tuviera que decir la historia, diría... El regreso de Perón lo empezó a construir su pueblo, la militancia, con distintas sus bases, con distintos niveles de involucramiento, con distintos niveles de participación, pero del mismo día en que el peronismo fue derrocado. Del mismo día. Esto no quiere decir que lo hayan hecho todo el tiempo igual, que hayan tenido iguales compromisos, iguales sacrificios, iguales heroísmos, iguales dedicaciones. Una parte fundamental de la gente que vive en una sociedad se dedica a vivir, a comer, a trabajar, a hacer su vida, milita eventualmente, un acto eventualmente. Esto no es desdoro para nadie. Hay gente que se retrae, hay mil cosas, y hay gente que tiene un nivel de participación muy alto, y hay distintos niveles de participación, y hay gente, estamos hablando de 18 años, casi hay una generación o una generación y pico que pasa, porque los primeros peronistas databan del 45, del 45 al 73, tirás casi 30, o el 72, tirás casi 30 años, tirás una generación o un poquito más. Ahí hay un debate, fuimos nosotros, fueron los jóvenes, fuimos los viejos peronistas, fue Perón y su gente que lo rodeaba. Los testimonios de las contadas personas que quedan de esa comitiva, en particular de Juan Manuel Abal Medina, digamos, Juan Manuel Abal Medina padre, que es el padre efectivamente de su hijo homónimo, que fue jefe de gabinete, entre otras cosas, del gobierno de Cristina Kirchner, dicen, un poco hacen una visión centrada en eso, en la figura de Perón. Perón quiso volver, Perón quiso volver. Perón condujo al movimiento peronista en buena forma, sí. Tuvo una responsabilidad importante, y bueno, ¿cómo no va a tener una responsabilidad importante si era el líder tan luego del movimiento? ¿Volvió solo? No. Tampoco, ¿no? Hubo niveles de lucha, de participación, de acompañamiento que posibilitaron las cuestiones. ¿Cómo se conduce una fuerza política de la proscripción y el exilio durante tanto tiempo? No te voy a escribir un ensayo. En algún sentido, escribí alguna línea alguna vez, pero en algún sentido no la escribí nunca. Pero uno piensa, por lo pronto hay distintas etapas. Segundo, cuando vos estás fuera del territorio, proscripto, en un terreno en el que hubo dictadura sangrienta, 55, 58, un gobierno con proscripción peronista, pero un gobierno también con un nivel de votaciones, el nivel de Frondizi, alguna represión también hubo, frigorífico Lisandro Latorre, entre otros. En fin, un gobierno mixto, híbrido, con la marca de la proscripción de la principal fuerza política, olvídate. De cualquier modo, otra cosa, nuevo golpe de Estado, gobierno de Arturo Illia, que marca la gran contradicción de esa democracia parcial. Por un lado, Arturo Illia es una figura muy reverenciada ahora y está muy bien, en el sentido que era un hombre que tenía una idea, un hombre de un enorme ascetismo, de una gran austeridad, de una vida personal memorable, que también tuvo un par de iniciativas interesantes respecto a los monopolios del petróleo y de respecto a los monopolios de la salud, ¿no? Es decir, con un criterio de la salud pública muy interesante, él era médico, y a la vez un capo de la proscripción, digamos, ¿no? Es decir, la fuerza que llegó cantando sin pacto, sin frente, Illia presidente. O sea, sin pacto, ¿qué quiere decir? Que no hacía ningún pacto con el peronismo, con algún sector, con alguna cosa, nada, sin frente con nadie. El radicalismo ganó 20 y pico, perdió aún, no me acuerdo si perdió o salió empatado con el voto en blanco. Bueno, eso es proscripción. 2 años duró el gobierno de Illia, lo derrocaron tal vez más por su defecto que por su virtud, pero te derrocan por todo también. Y luego 7 años de dictadura para todos, digamos, ¿cierto? Hasta 1973. En esos años fueron surgiendo distintas respuestas del costado del peronismo, inclusive los comienzos de alguna insurgencia o levantamientos armados, en general muy heroicos y reprimidos con bastante éxito por las fuerzas militares, y un creciente descrédito y una que siente incompetencia y una que siente dificultad de sostener un régimen político sin el peronismo, ¿no? En definitiva, aquellos que se habían jactado de que iban a tener un país democrático, desarrollado, de qué sé yo, con gran integración social, con las virtudes del peronismo, y sin su efecto no consiguieron, ¿no? Es decir, no consiguieron hacerlo, y entonces en algún momento surgió la necesidad, en cierto sentido, de la sociedad de incorporar al peronismo, y el peronismo con una gran fortaleza. No soy quien para decir cómo se... Lo puedo decir más como observador que como sujeto histórico, que cómo se empezó a militar en la época en que uno empezó a ver esa cosa, con un corte cualitativo que me parece súper importante, visto a la distancia, en ese momento también, que fue el cordobazo, digamos, ¿no? Es decir, la dictadura del año 66 había instalado un clima en el cual había bastantes libertades públicas con cierto grado de represión, había una gran creatividad artística, cultural, el Vitela, ¿no? Es decir, artistas populares, qué sé yo, y un gran silencio también, y daba la impresión que Onganía venía para largo. Se produjo el cordobazo cataplum. Y aparte se produjo, digamos, un nivel, se notó entonces un nivel de efervescencia y de incapacidad de la dictadura de poder controlar las variables básicas de la política y de la economía, que, digamos, fue desembocando, por así decir, hacia el escenario de 1972. En aquel momento, con todas esas variaciones, había quién podía hacer política en nombre del peronismo e invocar el nombre de Perón, aquel que tuviera ganas. Porque, es decir, digo, lo voy a decir con un ejemplo tonto, para que se entienda. Si vos estabas en una universidad X, en la facultad de tal cosa, en la universidad de tal cosa, en la facultad de tal cosa, y vos querías protestar porque el comedor estudiantil, patatí, patatá, y porque las cátedras, patatí, patatá, vos colgabas un cartel, decías que era la agrupación peronista, Pirulo vuelve, qué sé yo, y en nombre de Perón reivindicabas lo tuyo y te sumabas a la ola en cierta forma. ¿Qué podía hacer Perón a distancia de autorizarte? Más o menos, desautorizo a la juventud. No, que no desautorizaba nada. ¿Para qué iba a desautorizar? A no tenía por qué. B no tenía con qué. O sea, Perón no podía desautorizar a la cantidad de ramas o movimientos que se planteaban. Y aparte, todos ellos, en algún sentido, le eran funcionales. Le eran funcionales al deterioro de una dictadura que lo dejaba fuera, que lo proscribía. Entonces, cualquiera, y esto Perón lo dijo más de una vez, cualquier forma de lucha era válida. Y esto abarcaba incluso a ciertas formas de insurgencia armada que fueron surgiendo. Cuando Perón volvió a la Argentina, la situación cambió, el peronismo forzó y la dictadura accedió a que hubiera elecciones con proscripción del propio Perón y demás. Pero bueno, Perón llega en ese terreno y ahí llega el momento de la gran adaptación. Y entonces sí, ahí vale la pena mirar de la foto para adelante, para hacer no un balance, apenas una perspectiva, mirar de la foto, de esa foto célebre, de la llegada de Ezeiza, lo que fue para adelante. Y entonces uno mira esa foto y la ve, ajá, divino, sepia por el tiempo, pero también ve esto. José Ignacio Rucci, el que llevaba el paraguas, fue asesinado en septiembre de 1900, estamos hablando, noviembre de 1972, septiembre de 1973, a manos de la organización Montonero. Juan Domingo Perón, Héctor Cámpora, fue elegido presidente en triunfo, festejado, que yo, gobernó menos de 50 días, fue derrocado en algún sentido, por lo menos él planteó una renuncia que le fue forzada. Perón, que tal vez no quería eso, vaya uno a saber, que por lo menos no había predispuesto ese escenario, llegó a la presidencia en octubre de 1973, falleció en julio de 1974, apenas dos años, menos de dos años después de este primer desembarco, con el intermezzo, nada más ni nada menos, muy cruel, del otro regreso a Ezeiza, con una composición social muy distinta a la que por ahí hablamos ahora, si tenemos tiempo y destino otro día. Como fuera, Isabel Martínez, María Estela Martínez de Perón, Isabel, llegó a ser presidenta, una calamidad, un desastre, ¿no? Una regresión feroz del peronismo, comienzo de la represión, que luego tomó otro rango, pero que comenzó, sin duda, durante su gobierno, derrocada como hubiera lugar en marzo de 1976, o sea, a menos de cuatro años, tres años y medio de que sucediera esto. José López Rega, te lo ahorro de momento, pero también fue, digamos, fue una figura relevante en los elencos del peronismo, una figura nefasta, difícil de calificar, y te ahorro toda una reflexión ahora, pero en todo caso también fue expulsado por una cantidad de factores, pero en definitiva por una movilización sindical imponente que lo sacó de la calle, lo obligó a irse de la Argentina después del llamado Rodrigazo, que también ocurrió en ese momento. O sea, ese momento auspicioso, que pasó a ser maravilloso en marzo de 1973 y festivo en mayo de 1973, fue el preludio de esto. Hay que ver algo más en el camino, porque uno, cuando uno mire y dice, bueno, el peronismo anidaba un nivel de contradicciones interna muy grande que se había incubado en aquella época, es cierto. También hay que ver cómo en un momento en que se iba buscando la salida electoral, la dictadura militar y la derecha argentina la complicaron a niveles impresionantes o la mancharon de sangre con la represión de Trelew. La historia se compone con los hechos que existen. La represión de Trelew fue en agosto de 1972, había sido recién entonces. La represión, no está bien lo que digo, sí, agosto del 72, está correcto. Esa represión marca un grado de radicalización en contra y un grado de violencia de dictadura para defenderse que signa el proceso ulterior. O sea, pensar que se llega a una elección después de 18 años de proscripción, con un nivel de represión tan sanguinario y con un nivel de picardía política que también se debe mencionar, que fue muy alto, que fue muy alto. Es decir, la dictadura cambió la Constitución Nacional, cambió la Constitución, la reformó por un decreto para que hubiera balotaje. La inteligencia que con el balotaje el peronismo no llegaba, ¿no? Es decir, que las otras fuerzas dispersas le harían. No sucedió así, Cámpora ganó. Y entonces, la historia es eso. Vuelvo al presente, apenas para hoy. Hoy se conmemora eso, Cristina Fernández de Kirchner convoca un acto en La Plata, en el Estadio Diego Maradona. Es un acto que puede tener algún carácter de novedad. Siempre la palabra de Cristina abre algún escenario. Y a la vez, uno... Digo, ni siquiera vale la pena hacer comparaciones, uno vale la pena evocar. ¿Y cómo se evoca? Se evoca recordando todo lo que pasó, se evoca recordando que hubo cosas que estuvieron bien. Esa resistencia estuvo bien, esa participación estuvo bien. Luchar contra la dictadura estuvo bien. Que regresara Perón, lástima que no regresó antes, pero estaba bien. O sea, hay en la historia momentos de disputa, hay en la historia enfrentamientos y antagonismos, hay momentos que hace una cosa bien sin saber lo que va a pasar mañana. Engancho esto con dos frases que usó Cristina referidas a la actual coyuntura, que a mí me parecieron interesantes, ¿sí? Y sin ningún ánimo de ser complaciente y todas me parecen combinables. Una, ella dijo, yo creo que hizo bien cuando designó, no usó el nombre del presidente, pero en 2019, cuando designó a Alberto Fernández, nosotros podemos designar sin estrépito, sin problema. Bueno, hice bien cuando lo designé en ese momento y las cosas no salieron. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Eso es imposible? No, eso es válido, porque vos no sos dueño del futuro. Lo que vos haces en un momento determinado, en la vida pública, te ahorro la vida privada, que más o menos, pero es en un momento determinado, vos tomás una serie de leyes, haces lo que podés dentro de una serie de posibilidades y después la vida continúa, pueden ocurrir una cantidad de circunstancias. Y en ese camino, Cristina reivindica lo que hizo y ahora haré lo que tengo que hacer. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que hará lo mismo que hará otra cosa? Ese es el enigma que en parte ayudará a develar hoy. Te ahorro pálpitos, porque total, ¿para qué? Si, ¿para qué te voy a hacer un cálculo en la previa? Si total, en un ratito habla Cristina y la escucharemos y mañana conversaremos. En todo caso, todo lo que, es decir, suponer que por haber tenido un traspié, por haberte ido mal, por haber tenido contradicciones, por haber tenido fracasos, es indigna la vida política, es cuestionable todo lo que hiciste, son grises y opacos todos los momentos de la política, es una tontería y es una falta de autoestima, en la cual ningún pueblo, ninguna persona, ninguna sociedad debería caer. La vida se construye con momentos, con avances, con retrocesos, y recordar los grandes momentos de la participación popular es una fuerza, es un recurso para recuperar la autoestima, para sostenerla, que está muy bien. Recordar que algunas cosas no salieron también es necesario para, no para deprimirse, no para, ¿cómo decir?, bajar los brazos retroactivamente, solo para tratar de comprender, solo para tratar de releer la historia. Despreciar a las dictaduras militares que tanto daño hicieron en este suelo es básico para deslindar líneas de pensamiento y líneas históricas y pararse frente al futuro.